Pero qué muy buenos y soleados días. Qué muy buenos y soleados días, comunidad valenciana, que me estaban contando una cosa a Mon del otro día que le pasó y me lo estábamos tronchando de risa.
Bien, esto no puede hacerlo a estas horas.
Hoy es martes 11 de febrero de 2025. Os habla Ramón por la marcha al ver desde Valencia Radio, la 99.9. Temperatura máxima prevista para hoy, 18 gradetes. Temperatura mínima 9 grados. Atención, porque mañana seguramente podemos subirnos a 21 grados de máxima, pero a cambio de eso, quizá llueva. Quizá llueva, no una lluvia terrorífica y tal y cual, pero bueno, que puede llover, eso que bueno, está bien que llueva un poquito, tampoco pasa nada y es bueno que llueva un poquito, ¿eh? Así que nada, vamos encaminándonos hacia las temperaturas agradables. Yo creo ya que en cuanto lleguemos al día 20 o así, esto ya va a oler a primavera. Ya vamos, que enseguida, Fisiobreño, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Muy buenos días, que enseguida vamos al pantalón corto, Mon.
A mí me quedan 3 semanas. De hecho...
¿Para el pantalón corto?
Para el pantalón corto, creo que sí.
¿Hacemos una promesa aquí frente a la audiencia?
Sí.
A ver, que ya tenéis una edad.
Yo el 1 de marzo me pongo pantalón corto.
Vale. El 1 de marzo venimos con pantalón corto.
Porque además, ahora me cambio de gimnasio, que ya os contaré mi experiencia mañana.
¿Pero te han echado o que te cambias?
No, que me cambio.
Tenemos gimnasio nuevo.
Y tenemos gimnasio nuevo en la pandilla y me cambio
cerca?
Porque
está
cerquita.
¿No lo puedes nombrar?
Sí, hombre. Oner, se llama Oner Gym.
Oner, O-N-E-R.
Oner, como con lo que estamos nosotros.
Ah, Oner, en el aire.
Sí, en el aire.
Vale. Oner, ¿cómo mola? Oner,
es una cadena. Ahora mismo van a abrir más en Valencia, pero tienen en Gran Vía Germanías, enfrente del XL, es el número 20, donde está la Plaza de Toros, a la altura de la Plaza de Toros, sí. Pero en la Gran Vía. Tienen un nuevo centro y creo que van a abrir un par más o así, ya nos contarán.
¿Bien entonces, de precio?
No, de precio es imbatible.
¿Y además, de instalaciones?
Ahora os contaré las instalaciones, pero son...
Yo quiero saber si tienen spinning.
Claro, hombre.
Seguro,
¿cómo
claro que tendrán spinning.
Vale. Y sauna y todo eso.
Y está, creo, ahora os lo diré bien, pero como 7,95 por semana, que al mes... Salen 20 y algo, una cosa así, pero mola porque le tengo que hacer una foto para que lo veas porque me acordé de ti. Porque son como jaulas, hay una parte de boxeo y tal, tú hablas del Club de la Lucha, que
claro,
tenía
que me acuerdo. Con
ese rollo industrial, claro, la estética es brutal. Y además hay muchísima máquina. Yo, el gimnasio que estaba, yo lo he comentado muchas veces, que el de la cárcel de Picassent es mucho mejor que el que iba y al final estaba harto.
Oye, pues. porque ahora pues tienes Oner, que si no te ibas a Picassent, que
entonces,
tenemos amigos allí.
Exactamente. Entonces, lo he visto, se puede entrenar bien, porque al final yo tengo la rutina de 40-45 minutos y acabo. Y si hay mucha gente, tienes que estar esperando para hacer, porque normalmente yo tengo una tabla que me hicieron
para
hacer.
Y piensa en mí, que yo no utilizo máquinas, pero sí que me gustan las clases.
Pero el sitio es cojonudo, porque además, en lugar de... Yo normalmente para venir aquí, paro en Colón, paro en Xàtiva, estoy a 3 minutos y luego me vengo aquí.
Vale.
Entonces ya iré directamente con el pantalón corto.
¿Y te llevas el City Poké para comer?
Hombre, para comer, desde luego. Estuve ayer con Carmen.
Hombre, ¿qué tal?
Amiga Carmen, en City Poké, muy bien, estuvimos dentro.
¿Cuál
porque
te pediste?
Teníamos que... Me pedí pollo braseado, edamame, maíz, salsa picante de manzana, una pesto, una cosa así de pesto que estaba súper buena. Nada, yo más o menos me lo hago yo y siempre me hago el mismo, que está increíble. Y nada, estuvimos ahí hablando
bueno,
de curro.
Bueno, pues nada, así es la nueva vida. Mañana, así es la nueva vida de Mon. Como City Poké, voy al gimnasio on air.
Iré en pantalón corto, llevo dos pantalones para entrenar y ya cuando salga, así no me tengo que ni a quitar las zapatillas.
Pues aquí queda esta promesa firme. El 1 de marzo venimos en pantalón corto, que lo sepan todos.
Vamos.
Y el que no venga, recibe el título de cobarde traidor.
Vale.
Ese es el peor título del mundo. ¿Usted qué es? Yo un cobarde traidor.
A ver si al final os tengo que llamar cobardes traidores.
Puede ser.
Me dicen eso y
no,
vamos.
Puede ser o cobarde o traidor. Pero cuando eres cobarde traidor, las cosas muy... Uy. Bueno, tengo un montón de mandanga aquí al principio. Pero lo primero, que mañana, un poquito después de las 11 o así, tendremos a Juan Luis Cebrián, que fue director del periódico El País un montón de años y además justo a él le pilla toda la transición en España. Uno de los periodistas quizá más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Yo creo que de gente así que ha influido en prensa están él, Pedro J. y Anson. Esos son tres de los grandes del periodismo. Te gustará más, te gustará menos, estarás de acuerdo con su línea ideológica, estarás de acuerdo con lo que hicieron, con lo que no hicieron, con tal, con cual. Pero yo creo que estos tres ya han pasado la historia del periodismo español, ¿eh? Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez y Anson. Y mañana, bueno, él viene a Valencia a presentar una recopilación de artículos que tiene contra Sánchez. Y yo creo que puede estar muy interesante la entrevista que le hagamos, si es que damos la talla, porque cuando viene así un peso pesado estado, nos ponemos un poquito nerviosetes, porque queremos hacerlo bien, y en vez de estar relajados, que es nuestro estilo, igual nos ponemos un poquito tensos. Pero si nos cuenta cómo era aquel momento de la transición, y sobre todo, que eso se lo quiero preguntar al principio, cómo hemos degenerado hasta ahora, yo creo que puede resultar muy, muy, muy interesante. Así que mañana, aquí, para toda la selectísima audiencia de Abierto a Mediodía y de 99.9 Valencia Radio, si no pasa nada, no hay retrasos de trenes, etcétera, etcétera, Juan Luis Cebrián con nosotros. Y por la tarde, creo que ofrece una conferencia, mañana os diremos el horario, en el Casino de Agricultura. Y ya que estamos en esto político, enseñamos otras cosas. Hombre, es que lo del fiscal general del Estado, que le han pillado los de la UCO y que borró en dos ocasiones los mensajes de su móvil el día en el cual el Supremo le imputa. ¡Qué casualidad! Es que es mucha casualidad. Ha dado todo tipo de excusas. No, es que a veces hacemos un borrado por tal. Y los más fiscales han dicho, no, nosotros no hacemos ningún borrado. No, es que tal, no, es que Pascual, no, es que patatín y patatán. Hombre, que el mismo día en el que le imputan, el hombre, tiqui, 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 haga borrado dos veces, hombre, tiene que dimitir ya. Si es que le han pillado por todas partes, si es que eso es un escándalo. Y él iba con la sonrisa de esa bualicona. Y claro, todo el mundo está recordando cuando salió Sánchez y dijo lo de, ¿y ahora quién le va a pedir perdón, eh? No había ningún mensaje en su móvil. Y claro que no había, como que los ha borrado él. Y pero Sánchez estuvo indignado. ¿Quién le va a pedir perdón ahora, eh? No ha encontrado Guardia Civil ningún mensaje. Efectivamente, como que los ha borrado. Te lo estoy diciendo Guardia Civil. Bueno, pues nada, son esos escándalos que nos acuden todos los días.
Pero un móvil en el que borras algo, ¿eso no está en algún lado?
No, es que lo ha borrado también en la cuenta de Gmail, es que lo ha borrado por todas partes. Pero aún así, los de Loco han dicho que a lo mejor tienen una lejana posibilidad de recuperar cosas. Pero sí que se sabe quién ha llamado, y entonces hay gente a la que ha llamado que no borró. Entonces aparece alguna cosita por ahí, como lo de su subalterna, pues bueno, su onda de burdora fiscal, que decía, hombre, vamos a enseñar esto un poquito de cianuro, que era contra el novio de Ayuso y tal y cual. Digamos que está súper claro que dices, hombre, tiene que dimitir. Dicen que él querría ya dimitir, porque claro, es un bochorno, es una vergüenza. La asociación mayoritaria de fiscales ha pedido su dimisión, los fiscales piden su dimisión, salvo una asociación de fiscales, que son muy pocos, que son fiscales para el progreso, el equivalente a jueces para la democracia, pero en fiscales. Pero son 3, 4, 7. Salvo estos, todos los fiscales están indignados y además consideran que está haciendo un enorme daño a la profesión de fiscal. Y dicen, es que hombre, lo de el tipo este es muy extraño, pero dicen que Sánchez no le deja dimitir, porque sería como reconocer que tal y cual. O sea que ya veremos cómo acaba todo, pero es otro de esos escándalos, insisto, que nos acuden a diario y del cual ya estamos prácticamente inmunizados. Y ahora, Silvia, mucha atención.
¿De qué vamos a hablar?
Los microplásticos.
Ostras, lo vi ayer. No sé ya dónde lo vi, pero que está relacionado el consumo de microplásticos con la demencia, porque han hecho biopsias a gente exponencialmente. En los últimos 30 años se ha acumulado mucho más microplástico en los órganos vitales de las personas, tanto creo que eran los riñones, el hígado y sobre todo el cerebro. Y en este último es donde está más relacionado con la demencia. Me ha parecido un dato esgarrifos, me da mogollón de miedo, pero es que el plástico está en nuestras vidas, está incrustado, nunca mejor dicho.
Pues efectivamente, los microplásticos, sabes que comemos inevitablemente microplásticos, que son muy, muy, muy pequeñitos, casi invisibles, solo se ven con el microscopio.
Mira mi botella de agua.
Claro, y los comemos, pero incluso cuando te comes un pescado salvaje, no ya piscifactoría o tal o cual, como están en todas partes. Entonces, los científicos han descubierto que los microplásticos, muchos de ellos van al cerebro, uh-huh, acaban en el cerebro. Y si ya
y están relacionados eso con los casos de demencia, que han aumentado muchísimo en los últimos 30 años.
O sea que si ya teníamos el cerebro bastante plastificado, imaginaros ahora con los dichosos microplásticos. Así que, al lorito, y con esto yo sí que estoy a favor de acabar con los microplásticos.
Totalmente.
Vayamos con cuidadín. Decían que habían descubierto una bacteria que se comía los plastiquitos en el mar y todo eso. No lo sé, se ve que no habrá prosperado, ya veremos.
Bueno, o lo porque están
investigando.
Y
sobre todo es el mar lo que está lleno de microplásticos.
Ya.
En fin, un asco, un asco.
Ya te digo.
Y aranceles, seguimos con la guerra de los aranceles, que Trump ha vuelto a sacar la cachiporra y dice, bueno, aranceles al acero europeo, al aluminio, a esto, aquello, a lo otro, tararí, tarará. Bueno, pues nada, una guerra de aranceles no nos vendrá bien a nadie, así que ya veremos qué hacemos. A las renovables que se fabrican en Europa también le casca un 29% de aranceles. Algunos que dicen, no, no, eso es su táctica para negociar, y luego ya se lo tomará con más calma y dirá, pues tú me quitas a mí, yo te quito aquí, tú me das, yo te doy, etcétera, etcétera, etcétera. Tú me rascas la espalda, yo te rasco la espalda, tú me pones cremita, yo te pongo cremita. Pero bueno, que insisto, que yo prefería el mundo con Biden, que estaba medio alerado y nos iba a todos muy bien. Es verdad, si es que estaba medio alerado. Hacíamos lo que queríamos con Biden.
Sí.
También es para robarme el dinero para ir a lo loco, pero como no era nuestro, pues ellos sabrán. Y seguimos con el apasionante caso de la taberna Garibaldi. ¿Cómo cambia la vida, De cuando tienes que pagar las nóminas a cuando tú cobras del erario público. Los empleados han dicho, los de la taberna Garibaldi, que han acudido al sindicato de la CNT para que les protejan, han dicho salarios bajos, abrimos comillas, salarios bajos y turnos abusivos.
¿Quién lo iba a decir?
Pero entiendo, claro. Vamos a ver, entiendo...
¿Quién lo iba a decir? De uno que dijo que estaría en Vallecas y se compró un paso con un casoplón.
Pero entiendo que...
Sí, entiende. No, dilo.
¿Puedo terminar?
Termina.
¿Puedo terminar? ¿Tú entiendes, Ramón?
Sí, hola, chato.
Lo que digo yo es, puede ser, esto es lo que yo digo siempre, que tú me rebates.
Yo
según convenio,
no
según ¿sí? convenio ¿sí? hay tanto, sí, sí. Y el salario bajo puede ser que está lo más bajo del que dice el convenio. Que el convenio si dice 8 euros la hora, sí. por ejemplo, pues están a 8 euros la hora. Pero sí, entonces, sí. eso
yo
no lo convierte en ilegal.
Salarios bajos otra cosa, y turnos abusivos.
Otra cosa es turnos abusivos.
¿Vale?
Si eso por ley es ilegal, se les va a caer el pelo.
Claro,
va,
pero luego hay otra cosa.
Pero si no es, pero
sí,
si
sí,
no es ilegal...
No, claro, claro.
Si no es ilegal,
no, no, no.
pues...
Pero aparte de lo legal o ilegal, hay una cosa que se llama la ética, la coherencia y predicar con el ejemplo.
Sí, 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 eso está claro.
O sea, yo conozco empresarios en hostelería, en otros chiringuitos, que bajo mano les dan un plus en un sobre a los empleados para tenerlos contentos. Mira, te acabo de romper la boca. Y un
pero
sobre
no,
golosón.
Pero en hostelería...
Porque consideran, y en hostelería te conozco, porque consideran que por convenio cobran poco y los quieren
claro.
mantener porque saben que cuando eres muy bueno
pero
se
en hostelería,
te
lo que te digo en hostelería, que yo hablé...
le doy un nombre, haciendo con la boca y me echo, es verdad. Porque
yo
también
no, que si te estoy dando la razón. Que yo lo que te digo
y
en
eso
hostelería...
Y eso persona muy de derechas, perdón.
Bueno, ya, pues, esto no va con... La ética no va con la ideología.
Ya,
y esto,
debería.
Y esto va así. Pues debería, pero no es así. Lo que te digo es que en hostelería yo conozco los grandes propietarios de restaurantes o los gerentes, dicen jamás por pasta permito que se vaya alguien porque
claro.
cuando tienes a alguien que trabaja bien...
Les dan un plus bajo mano.
No, un plus legal. Yo,
no,
yo...
todos lo prefieren bajo mano,
bueno,
el empleado
ya,
y
bueno,
él.
Bueno, ya, pero yo te hablo por mí, de además mis últimos trabajos en hostelería, que estoy muy contento, he estado en butaca, estoy en el loco. Y a nosotros nos dan plus por lo legal. Y dice, bueno, pues os damos más.
Bien,
los días que hay faena, tenemos un plus y estamos muy bien tratados. Sí que es verdad que yo hace cosa de 10 años ya dije, yo ya solo trabajo en hostelería cuando esté a gusto, porque es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy duro y a mí me han dicho de todo. A mí en el pasado me decía, mira, ahí está la puerta, hay 20 personas. Digo, pues mira, pues la cojo. Y de hacer 12 horas y cobrar 45 euros por 12 horas de trabajo. Eso lo he hecho yo hace muchísimos años. Y dije, yo por ahí no vuelvo a pasar.
Claro que no.
Pero
yo te digo
es
que hay una cosa que es... Que hay una cosa que es predicar con el ejemplo.
Sí, que sí. Sí, eso está claro. Pero,
y siempre es muy curioso que...
Pero
bueno,
predicar con el ejemplo,
cosas.
Si está... Si al final es lo que hablamos de todo lo que hablamos. Si está dentro de la ley...
Sí,
es legal, pero no es ético, no,
no
es moral.
Pero si tú precisamente has combatido, no, habría que pagar más. Hombre, pues ahora que tienes ocasión, hazlo. No te ciñas a la ley,
pero
hazlo,
sé
generoso.
Pero eso es lo que hablaba de...
Que esa es la verdadera revolución, ser generoso.
Eso es lo que hablaba, que tú no estás de acuerdo conmigo, que es brecha salarial por edad, por género, etcétera, que en muchos trabajos, según convenio, se cobra tanto y unos cobran tanto... El doble y otros cobran solo lo tanto.
Pero si
entonces,
no hablo de eso,
sí que hay,
yo
sí
hablo que,
hay que
si vienes de donde vienes y eres tan revolucionario y quieres tanto a la gente, pues dale más.
Bueno, pues
no hace falta que la ley te obligue.
Ya, pero...
¿Te encaritas?
Pero
encaridad.
Bueno, se supone que es la ley que han montado ahora mismo ellos, el salario mínimo.
Pero si consideras que sigue la ley, paga más.
El salario mínimo,
que
muchos no están de acuerdo con el salario mínimo.
Que me da igual la ley. Que ahora que tienes oportunidad, que eres empresario...
Que no, que no.
Me da igual la ley.
No pongas voz de Jesús. Gil. Pero, que me da igual la ley. No pongas lo de Jesús Gil.
No eras tan enrollado y no quieres que la gente cobre tanto, pues demuéstralo ahora que es un negocio.
Pero tú qué más quieres.
Ah, que ya empiezas a pagar impuestos, pero, ya te das cuenta.
Pero tú qué más quieres. ¿Qué más queréis hacerle a Pablo Iglesias? Ha montado un partido, se lo ha cargado. Le han dicho de todo. Pues ya está. Es que ya está completamente.
Bueno, ha mandado a varios de los suyos a Europa que cobren un sueldecito muy apañado. Sí, ¿qué quieres que te diga? El caso es que me parecen un poquito nefastos.
Desde hace no sé cuántos años ya no está.
Está ahí en la sombra. Esta gente siempre. Está. ¿Pero quieres hablar del micro?
No, que por nervioso.
Pero si es para que te escuche menos oyentes.
Sí, yo eso también te lo iba a decir, Mon. No tengo, te pone nervioso. Tengo yo ya me estoy mareando.
Pero no sé si es verdad o no, o si será un fake. De las redes he pillado lo siguiente.
Ay, cuidadín con las redes.
Ah, por eso lo digo, aviso. Los oyentes seguro que saben. Me acaba de llegar, dice uno, la nómina y una vez más me pongo de mal humor. Coste de empresa, 2.895. Yo recibo neto 1.596. El Estado recibe 1.299. La sangrada es histórica y solo va más. Entonces me fijé, porque luego había mogollón de peña que le decía cosas. La mayoría de la gente comentaba, sí, esto es una hemorragia horrorosa, esto es un escándalo, esto es tal. Y de vez en cuando apareció alguien que decía, oye, cuidado, que de los 1.300 pavos que se lleva el Estado, de una nómina de 2.895, es que es una leña, es casi la mitad. De ahí sale la seguridad social, sí, las prestaciones, patatín,
prestaciones para el desempleo.
No, de 1.300 a 2.800 es menos de la mitad, ¿eh?
1.300
y 1.300 son 2.600. Si son 2.800 es que...
Un poquito menos de la mitad, Mon. Claro. Por 200 pavos es casi la mitad.
Ya.
Es casi
eso,
la mitad.
Que, no, que es una barbaridad, no, digo yo que no.
Es casi luego, la mitad. ¿Tú crees que es normal pagar casi la mitad?
O luego sea, tienes que mirar también dinero. Cuánto te quitan de IRPF.
Sí, pero dejadme.
No me acuerdo.
Pero lo que queráis. Pero esto es más o menos lo que se pagaría en Suecia, Noruega y por ahí. Solo que ellos tienen unas prestaciones que nosotros no tenemos. Es decir, que para la cantidad de tela que el Estado te coge para todas sus movidas, luego, bueno, fijémonos en las víctimas de la Dana. Luego hay una descompensación que no es normal. A mí no me parece normal que de una nómina te pillen tanto. A mí no me parece normal. Y no me parece normal tanto viajecito en el Falcon, tanto asesor, tanto ministro, tanto chiringuito, tanto observatorio, tanta mamandurria, tanto pagasueldos y tanto de todo. A mí no me parece normal. No me parece normal. Yo no quiero que venga alguien con la motosierra de Milei o que pongan a un Elon Musk que haya recortar por todas partes. Yo quiero seguir manteniendo nuestras prestaciones en sanidad, en educación, tal y cual. Pero es que luego hay una serie de esparrames que algunos organismos independientes calculan en 60.000 millones al año. Es que son 60.000.
No.
Es que, a ver, contratar hoy a alguien aquí es que es muy duro. Y encima luego la gente recibe sueldos de porquería. Es que no puede ser, digo yo, si todo esto es verdad.
A ver, me está diciendo un oyente, espérate que lo abro. En enero, que tengo la nómina más baja, ya me han retenido un 4,5 de IRPF. Cobro la mitad del coste real a la compañía.
Claro, es que no es normal. Es que no es normal. No es normal. Es que están asfixiando a la gente, nos están asfixiando. No es normal. Y luego hay gente que no, pues claro. Bueno, y sale el come gambas de Pepe Álvarez de, no, yo no quiero que bajen los impuestos, ¿qué vas a querer tú? Si vives de las subvenciones, toda tu vida, que no estás pegado a palo en tu vida. Claro que no quieres que bajen los impuestos y que te quedes tú sin subvenciones. ¿Yo por qué tengo que subvencionar a la patronal, que son los empresarios, o a los sindicatos? ¿Por
desde
qué?
Luego.
No,
¿por
que qué? Se subvencionan la cuestión, ellos mismos.
Porque ni a patronal ni a sindicatos.
Pero la cuestión de esto, el por lo que sale del desglose, el empresario paga, el caso que has puesto tú,
sí,
2.800 y el trabajador percibe
1.500,
¿no? Por ejemplo,
sí,
que es una verdadera sangría, y estoy de acuerdo contigo. La cuestión es si al final hubiera más para el trabajador y hubiera menos impuestos, el empresario seguiría pagando 2.800.
Sí, pero si es más para el trabajador, el trabajador gasta más.
Gasta más, sí.
Gasta
sí,
más,
sí.
Puede alquilar más, puede comprar, puede ir a restaurantes y hay más alegría en general.
Sí, estoy de acuerdo. Pero imagínate que dicen, mira, al final se queda 2.300 el trabajador o 2.500 y 2.800 es en seguridad social, en impuestos y tal. Al empresario le da igual. O sea, el empresario paga siempre eso.
Pero si yo estoy hablando del trabajador.
Claro, lo que es lo que estoy
diciendo. Pero si
lo
que quiero es el trabajador.
Es el empresario cuando dice, es que pago mucho. No, es que evidentemente es que pagas mucho. Pero si al final repercutiera en el trabajador,
claro,
seguirías pagando lo mismo.
Yo.
Con lo cual, en teoría le tendría que dar igual.
Pero si
pero
yo quiero que
el verdadero problema
no,
es el
no
trabajador.
No le da igual, porque no puede contratar a más gente. tú hablas con pequeños empresarios y dicen, yo podría contratar uno o dos más, pero no puedo, claro, económicamente, no puedo. Entonces hay que llegar a un equilibrio.
Claro.
Que no vaya todo de parte del empresario, pero que el trabajador se lo lleve y pueda vivir bien y con dignidad. Y no como ahora, menos mal que tenemos el gobierno de la gente. Y Montoya, ¿os acordáis de Montoya? Que lo pusimos aquí.
Con Rajoy, el de Hacienda de Rajoy, ¿cómo se llamaba? ¿Era Montoro?
Montoro, un vampiro. De lo peor que hemos tenido, porque prácticamente era comunista, era socialdemócrata comunista. No, te lo digo completamente en serio,
claro,
¿eh?
Claro.
Que, vamos, claro, de lo peor que hemos tenido.
Me estoy estresando.
Nadie se queja de los impuestos cuando gobierna la derecha.
¿Cómo que no?
Nadie se queja.
¿Yo?
No.
¿Y mucha gente? No. ¿Cómo que
yo
no?
Yo a ti no te he escuchado nunca.
¿Yo? Siempre
nos quejamos todos y sabes por qué. No, y sabes por qué, porque tienen que arreglar los desaguisados que ha dejado la izquierda.
Pero
eso está justificado.
Montoro ha sido de lo peor, pero luego siempre llegan otros y aún son peores. Montoya, ¿os acordáis de Montoya? El de la desgracia.
Sí, prepárate corriendo a morir.
Pues han sacado, te lo pasé, a ver si lo encuentras, Silvia.
Se lo paso yo, Silvia.
Montoya, que te lo pase, pásatelo. Con voz de Pato Donald haciendo lo mismo. Bueno,
pásamelo el de la radio. Ya.
Pero es que además...
¿Me lo mandaste lo de por mail o sí, no?
Yo creo que sí. Pero es que además se ha convertido en viral en todo el mundo. ¿Sabéis que en Francia saben quién es Montoya? En Estados Unidos hay gente que dice, ¿cómo puedo ver ese programa? Y en toda Europa se ha convertido en viral. Y han hecho un mogollón de memes que sale gente corriendo, como él iba corriendo por la playa para lo de su novia. Entonces pone a un jugador de fútbol corriendo de Montoya. Pero se ha hecho viral en todo el mundo, ¿lo encuentras?
Y le tienen que hacer canción y todo eso.
No, pero es que lo han sacado con voz de Pato Donald. Mira si pones Montoya, voz de Pato.
Espera, que yo creo que lo tengo.
¿Pero envía el mail?
Ah, lo tengo,
Porque si no tengo que abrir el Twitter y toda la pesca.
Te lo envío al WhatsApp.
Vale.
De la radio.
Sí, al de la radio. Vale.
Y hostia, me dio mucha risa.
Y yo insisto, yo no creo que todo esto estuviese preparado, porque es
abriendo,
que no pueden ser tan buenos. No van a ser tan Montoya, ha habido mogollón de concursos y mogollón de sitios.
Lo que hay es que
tienes que hablar del micro.
Sí, lo sé. Lo que hay es... No mires a Adolfo con cara de
mira como cara de decir, mírale a Adolfo.
Lo tengo.
Mírale.
Soy retrasado. ¿Disparo?
Vale,
¿disparo?
Disfruta.
Yo no soy nada, odio. No puedo ver estos años. ¡Hablones! ¡Eso es increíble! ¡No puedo!
¡Favor, Montoya!
¡Hablones!
¡Montoya, vuelve!
¡La pasa a los payos!
¡Montoya, por favor! ¡Montoya! ¡Montoya!
¡Montoya! ¡O mucho más!
Joder, esto es increíble.
Lo que te digo,
es buenísimo.
Se ha hecho viral en todo el mundo.
Probablemente no está preparado. La grandeza de estos programas son los que están en el proceso de selección.
Los que ven
el tipo que tiene.
A ver, cuidado. Este Montoya ha ido mogollón de concursos. Ellos ya saben
lo que sí y lo que
saben,
no.
Saben tal. Pero en fin, bueno, que eso, que famoso en todo el
yo
mundo.
Yo conocí hace muchos años, cuando estaba en otro curro, venían una escuela de estos que daban clase de español a extranjeros y tal. Y venía uno que era una especie de personaje que era así, medio chapaete, muy apretado, medio cachas, pero era un tipo mayor vistiendo como si tuviera 20 años. Entonces llegaba y parecía, que ha llegado Torrente, ¿no? Entonces era un tipo de estos peculiar que decía, ostras, qué tipo... no lo quiero tener de amigo, pero qué tipo más friki. Y alguien me dijo, estuvo en el proceso de selección del primer Gran Hermano y le cogieron, pero al final se fue para atrás.
Hostia.
Y entonces cuando lo veías hablar y cómo hablaba con la gente, te dabas cuenta que ese tío lo pillaba una persona válida, que estaba en un proceso de selección, sacaba al verdadero friki, que era evidente. Entonces
me llamó mucho la atención. Petróleo puro. Y última píldora, luego tengo más mantenga, pero tengo aquí a Adolfo y tenemos un carrusel. Luego, ¿sabéis cuál es una de las mejores carnes? La que más proteína tiene, menos grasa tiene y mejor
sí, lo
sienta.
Sé. El conejito.
El conejo, mon.
Sí.
Que mucha gente lo desprecia.
Sí.
Porque es un roedor. Pues porque es un roedor en muchos sitios de Europa. Uy, y la paella también con el cante de gris. No, de conejo, ¿no?
Yo es que me he criado con carne de conejo, que
así
mis yayos
que,
de la huerta
pues mira,
criaban.
Así se nota de lo hermoso que estás.
Mi abuela hacía conejo al ajillo y pollo al ajillo. Vamos.
Hay que volver al conejo, es una de las mejores carnes, ¿eh?
Sí.
Vamos a hacerle a la gente decir, tipo, que poned con conejito.
Tiene proteína de buena calidad y apenas tiene grasa.
si tenéis una mascota de un conejo, estos de mascotas y peludo, también sirve.
Sí,
le dais un hachazo y a la paella del Dumenche.
Yo me acuerdo de mí ya metiéndole el hachazo.
Sí, y todos nos acordamos. Pero mejor era cómo le quitaban sí, la piel, que era como un guante, sí, y luego cómo rajaban el vientre y salía ahí en todo el
smoothies. Espérate,
que los intestinos. Eso me encantaba de pequeño.
Para desangrar totalmente al conejo había que hacerle un tajo en el cuello y sí, dejar que se desangrara poquito a poquito.
Hombre, ¿y nunca te amorraste a chuparle la sangre?
No, pero yo le decía a mi yaya que me guardara la piel que me hacía.
Sí, para hacerte un abrigo, anda ya. Sí, como a la patinadora esta de la película, la de Margot Robbie.
Oye, que todos hemos tenido una infancia.
Sí, para Yotonia. Silvia, el primer disparo.
Pues oye, que tengo a Parque Sur. El inglés se enseña mal. Es que me río mucho con ellos.
Solo te voy a robar 2 minutos de tu tiempo. ¿Me los das?
Sí.
Yo, como casi todos, pensaba que sabía hablar inglés. Hasta que me di cuenta que durante años me habían engañado. Que no me engañen más, que me digan la verdad. Por eso y por tanto, hay que decirlo de una vez y bien alto. El inglés se enseña mal. Y gracias a este libro pude invertir en bitcoins y transformar mis 50 euros en 200 y comprarme un Rolls Royce. Tú también puedes, es muy sencillo. Sé tu propio jefe, métetelos a todos en el bolsillo. Olvídate de engorros, comparamos todos los hoteles por ti. Disfruta, descansa, empieza a vivir. No pierdas tiempo y esfuerzo, domina la conversación. Ella quiere un hombre seguro, aduéñate de la situación. Porque si te digo la verdad, el inglés se enseña mal.